Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En la provincia de Huelva, entre barrancos y dehesas, sobre un cerro amesetado que domina el horizonte como si llevara miles, milenios vigilando el paisaje, se conserva uno de los yacimientos arqueológicos más extraordinarios del sur de España. Se llama Tejada la Vieja. Y aunque su nombre no suena a los grandes titulares de la arqueología, lo que esconde entre sus murallas de 3.000 años de antigüedad es la historia de una ciudad que vivió el nacimiento de Occidente desde primera fila. Fenicios, tartesios, turdetanos, son las tres culturas que marcaron el Mediterráneo antiguo, dejando su huella en este cerro de Escacena del Campo. Una ciudad que surgió por la minería, creció con el comercio y desapareció cuando el mineral se agotó, dejando intactos sus calles, casas y murallas. Un archivo en piedra de la Edad del Hierro, del que Tony de Huelva quería destacar en La noche más hermosa, por lo que gracias a él vas a escuchar lo que sus ruinas tienen que contarte.
Buenas, ¿qué tal, hermosos? Soy Tony de Sevilla. El otro día estuviste hablando de arqueología en Huelva, la parte de Huelva, y no estuviste hablando de Tejada la Vieja. Está en Escacena del Campo, una ruina tartésica bastante importante con unas dimensiones que a mí me sorprendieron. La arqueóloga es amiga mía desde chica y la verdad que es bastante interesante. Un saludo.
Que le queríamos dedicar un programa completo, vamos, un programa, una hora completa a Tejada la Vieja, que es un yacimiento relevante para entender la prehistoria del sur peninsular, uno de los principales ejemplos prerromanos de Andalucía. ¿En qué reside su importancia, José?
Aquí nos encontramos en verdad uno de esos puntos que, como comentaba Tony, que Tony nos podría hablar mucho del fenómeno OVNI. Nos encontramos precisamente con un sitio que puede ser muy también desconocido, iba las cosas de sitios desconocidos, ¿no? Porque ocupa un cerro que está amesetado de aproximadamente 6 hectáreas y media, muy grande, es decir, 6 campos y medio de fútbol, en el término de Escacena del Campo, y en las primeras estribaciones, además de la Sierra de Tejada, de ahí el nombre de Tejada la Vieja. El lugar está delimitado de una forma natural por dos barrancos, el del arroyo de Barbacena al norte y al oriente, que marca el límite entre Sevilla y Huelva. Y luego, como decía, nos encontramos el otro, que es el del arroyo Sequillo al oeste. Y al sur el terreno ya desciende de una forma suave, una posición estratégica que sus fundadores eligieron con mucho criterio, como vamos a ir viendo. Uh-huh. El yacimiento es uno de los principales ejemplos prerromanos que hay de Andalucía y su importancia reside en varios factores que lo hacen muy valioso para los arqueólogos, porque, por ejemplo, el primero es el estado de conservación. Tejada la Vieja fue abandonada en torno al siglo IV a.C., más o menos, y las alteraciones posteriores han sido más bien escasitas, con lo cual nos encontramos con un sitio que se mantiene medianamente bien. Eso significa que gran parte del patrimonio arqueológico se ha conservado con muy pocas perturbaciones, lo que permite estudiar el yacimiento con una perspectiva que en otros sitios más habitados y reutilizados, es decir, se han ido haciendo modificaciones, pues no lo puede aprovechar, no lo puede servir. El segundo factor es la cronología. El asentamiento surge probablemente en el siglo VIII a.C., más o menos, y se abandona hacia el siglo IV. Es decir, tiene una vida de unos 400 años y en esos 400 años suceden distintas etapas de ocupación y distintos modos de habitar el espacio. De esa forma, esa continuidad permite estudiar cómo evolucionó la ciudad a lo largo del tiempo. ¿Qué cambios se produjeron en el urbanismo de este sitio, en su cultura? Todo ello se puede ver y cómo influyeron en ella, por ejemplo, los contactos con los distintos pueblos y civilizaciones, porque como comprenderéis, a lo largo de cuatro siglos, estamos hablando de un sitio fundado hacia el 800, pues ellos coincidieron perfectamente con los tartésicos, ¿eh? Y luego posteriormente igual tuvieron contacto con los turdetanos, pero entre medio con los fenicios, con los cartagineses. Es que es tontería, es que todo eso pudieron haber tenido contacto siendo Tejada la Vieja o luego ya el entorno, ¿no? Que no quiere decir, porque evidentemente son épocas diferentes que no muchas de ellas no entran con lo que son la etapa en la que fue abandonado. Pero sí es verdad que luego nos encontramos con el tercer factor, que es quizás el más determinante, como fue la relevancia histórica. Es una posición en la que denota un paisaje económico en la época. Tejada la Vieja nació y vivió de la minería. Las sierras de Tejada y de Aznalcóllar, en cuyas proximidades se asienta, eran ricas en minerales. De hecho, siguen siéndolos algunos con infaustos recuerdos, como cuando explotó, estalló, se rompió la presa de Aznalcóllar, ¿no? Y por eso estos minerales han estado siempre presentes aquí. Cobre, plata, hierro, que estaba muy bien porque además eran materiales que se solían demandar mucho en aquella época. Y en el siglo VIII a.C., pues por ejemplo, culturas que habían pasado aquí o luego que iban a pasar, como los fenicios, habían llegado a las costas del sur peninsular con un apetito insaciable por lo que eran metales preciosos o que le dieran cierto fuste, cierto empaque a sus cosas. Y con las técnicas y contactos comerciales para explotarlo, pues lo tenían prácticamente todo. De esta forma, Tejada la Vieja fue en buena medida una creación de ese encuentro y por tanto tuvo un peso específico bastante importante en aquella época.
Jesús, para entender Tejada la Vieja habría que comprender también quiénes eran los fenicios y qué buscaban en el extremo occidental del Mediterráneo. Cuando llegaron, ¿cuándo llegaron al sur de la península ibérica? ¿Qué fue lo que les atrajo de esta zona?
Bueno, para eso hay que situarse en torno al año 900 a.C. Los fenicios, que era un pueblo navegante y que también era un pueblo que quería expandir su reino, expandir su legado histórico sobre todo, y también, ¿por qué no?, realizar una serie de transacciones comerciales que le convenía para seguir ampliando mucho más ese contacto y esa diplomacia que ellos tenían, porque los fenicios, lejos de ser un pueblo que era invasor me refiero con armas, era más bien un pueblo que lo que hacía era penetrar en distintos lugares. Era más bien comercial, comerciantes. Entonces llegaban y lo que hacían era, no vengo a destruir tu aldea, vengo a comerciar contigo. Yo te doy mis productos, tú me das los tuyos y yo con esos tuyos pues voy a otro sitio. En fin, eran comerciantes natos. Y lo que hacían era expandir su territorio comercial lo máximo posible. Entonces llegaron a la parte sur de nuestro territorio, aquí en Andalucía, allá por el año 900. Y lo que le atrajo fue una serie de datos que le hacía pensar que aquí había plata, estaño y otros materiales que les hacía falta para el desarrollo tecnológico, la elaboración de ciertos utensilios, y que esos minerales les venían perfectamente bien, ya que ellos conocían cómo podrían manipularlos y manejarlos. Pues a esto llegaron pues varias expediciones de fenicios, de mercaderes fenicios, y fundaron factorías en las costas, sobre todo en Gadir, la actual Cádiz. Y desde allí extendieron sus redes comerciales hacia el interior y tuvieron pues un comercio rico y abundante con poblaciones locales, algo más distantes, pero igualmente interesantes. El hecho de construir esa factoría en Cádiz, en Gadir, era pues algo estratégico. Ellos, los barcos eran el medio de transporte que tenían más fiable para llevar ese tipo de mercancía mineral hacia otros lugares donde podían realizar ese tipo de funciones. También las factorías podían ya procesar o preprocesar ese metal para después llevarlo preprocesado hasta otros lugares donde allí realizaban el producto ya último de ese proceso que tenían de fabricación de los distintos enseres que realizaban con él. Por eso por lo que lo hacían así de esa forma, lo cual nos deja entrever que en el siglo ya en el siglo octavo de nuestra noveno de nuestra era, octavo noveno de nuestra era, los fenicios tenían ya grandes conocimientos sobre el manejo de metales y lo más importante, no solo el conocimiento del manejo de los metales, sino tenían ideas claras sobre qué hacer con ellos y después a quién vendérselo, a quién, con quién comerciar para que le adquiriera esos productos y poder adquirir a su vez otros que le eran necesarios de esos lugares. Con lo cual los fenicios, como veréis, pues tenían, era un pueblo muy exótico a la hora de tener pertenencias. Lo mismo tenían cosas propias que la tenían de otros lugares repartidos por todo el Mediterráneo, donde ellos tenían una gran influencia. Era muy interesante este tipo de transacciones comerciales. Y los arqueólogos lo que se dieron cuenta es que el contacto entre fenicios y poblaciones indígenas de la zona dejaron con ello un fenómeno que los arqueólogos le dieron un nombre que seguramente no sonará de algo, Tartesos. Y eso, pues, esa transformación acelerada de ciertas sociedades locales hacia otras que absorbían rápidamente esos conocimientos, esa información, ese saber hacer de los metales, pues hacía que ellos desarrollaran rápidamente con sus propias inquietudes y con sus propias deseos la transformación de esos bienes brutos en una serie de elementos elaborados interesantes, como por ejemplo lo podemos ver en el ya clásico, ya conocido Tesoro de Tartesos. Ese desarrollo pues hasta llegó, es una prueba evidente, una prueba práctica de lo que de este contacto que tuvieron los fenicios. Pero no solamente eso, Tejada la Vieja es clave también para entender el proceso de transformación rápido. Por ejemplo, hay una muralla del siglo VIII de antes de Cristo que muestra una técnica de construcción que estaba vinculada con el arte fenicio. La arquitectura, el urbanismo, en definitiva, los asentamientos de metalurgia pues indican que surgió una transformación importante y que no solamente los fenicios se beneficiaron de los metales de los que estamos hablando en toda esta región, se beneficiaron también de el conocimiento que tenían los pueblos, las poblaciones indígenas de la zona para seguir adquiriendo conocimientos, algo que también hacían los fenicios y muy bien, por cierto.
A ver, esa muralla, la muralla de Tejada la Vieja, que es quizás el elemento más visible y más impresionante del yacimiento. ¿Qué descripción puedes hacer de la misma, José?
Cuando se está allí, realmente uno se encuentra con algo que no se espera, es la palabra, no se espera. Tiene forma trapezoidal y rodea el perímetro del cerro adaptándose a la orografía del terreno. Es decir, sin hacer grandes correcciones artificiales del suelo, sino siguiendo lo que son las líneas naturales del cerro. Es como si discurriera en armonía con esas líneas. Es una solución muy elegante que aprovecha muy bien la topografía como parte de ese sistema defensivo. La técnica de construcción es la que más ha llamado la atención de los investigadores, porque la muralla está formada por dos paramentos de material calizo, uno interior, otro exterior, y el espacio entre ellos se rellena con piedra, con tierra y con desechos cerámicos que están macizados. Una solución que recuerda a técnicas constructivas del mundo oriental fenicio y que recuerda que eran construcciones extraordinariamente resistentes y como muestra un botón, así lo demuestra el hecho de que partes de la muralla sigan hoy día en pleno siglo XXI de pie, 3.000 años después, con una altura de hasta 4 metros en los tramos que están mejor conservados. Y sobre esa base pétrea se levanta un parapeto tapial, es decir, de barro compactado, que daba una altura adicional a la muralla y que en él se iban a abrir los vanos de tiro para los defensores. Los restos de arcilla encontrados en el suelo alrededor de la muralla son testimonio del derrumbe de la parte superior y que no han resistido, evidentemente, igual la mampostería que la mampostería pétrea, que tiene más solidez, y hay evidencias de que todo el conjunto, tanto en la parte pétrea como en la tapial, fue enlucido y pintado de blanco. ¿Ustedes imaginarse lo impresionante que tenía que ser ver este muro pintado de blanco con la armonía de todo el conjunto en sí, porque lo que vemos es un trozo, pero tenía que ser impresionante? Entonces la muralla de Tejada la Vieja debió ser un espectáculo visual imponente, porque es que no te lo esperas, y una franja blanca brillando sobre el cerro visible desde kilómetros de distancia, oye, imponía, era una referencia a los enemigos. Cuando veían aquello decían, tate, que esto es una muralla ahí de 4 metros de altura, que antes de que nosotros tomemos esto, a nosotros nos dan la del pulpo esta gente desde arriba. Y una de las preguntas que los arqueólogos todavía no han podido responder de manera definitiva es dónde estaba la puerta de acceso a la ciudad. No se han encontrado ninguna entrada ni parte excavada en la muralla. Hay quienes piensan que la puerta estaba en la parte superior del parapeto del tapial, accesible mediante rampas que podían retirarse en casos de peligro, posiblemente rampas de madera, aunque eso presentaba problemas para el transporte de mineral, que eran carros más pesados. Pero la búsqueda de la entrada sigue siendo uno de los grandes enigmas pendientes de este yacimiento, y fijaos qué inteligente, si estuvieran en un modo elevado, era todo a base de rampa, con lo cual el enemigo, cuando quería entrar, la primera pregunta es, ¿y por dónde entro? ¿Por dónde me meto yo aquí? Si aquí no hay entrada ninguna que lo haga posible, con lo cual un uso muy inteligente y de alguna forma un uso también muy acorde con lo que es la propia orografía del terreno.
Jesús, dentro de la muralla, Tejada la Vieja tenía una organización urbana que sorprende por su claridad y su coherencia. ¿Qué datos se han obtenido gracias a las excavaciones que se han practicado en el lugar?
Bueno, han revelado un urbanismo planificado que era distinto al de las tribus indígenas anteriores a la entrada de los fenicios. Con lo cual ya lo primero que se llegó a ver fue una planificación estratégica para hacer que estas ciudades, que la distribución de las casas en las ciudades fuera, estuviera acorde no solamente con la modernidad sino también con la práctica. Era mejor que todas las personas estuvieran en una especie como de barrios de casas, ¿sabes?, que estuvieran unas distribuciones de viviendas un poco más anárquicas y que podrían terminar pues por generar problemas a la hora de evacuación por algún tipo de ataque de algún enemigo o incluso de alguna catástrofe que pudiera afectarles. Con lo cual, esa planificación ya forma parte o formaba parte del acervo cultural de aquellas tribus que lo adquirieron con bastante buen grado y vieron que era positivo para ellos. Perfectamente delimitadas esas calles, las manzanas a ambos lados también perfectamente delimitadas. O sea, era un trabajo que requería un conocimiento previo y después pues, la aplicación de ese conocimiento previo en forma de obras. Y esas se realizaron, esas casas, sobre una base de piedra, la cual pues servía como cimiento. Las paredes que se levantaban eran de tapial, o sea, de barro compactado, y seguramente los techos eran planos, o a lo mejor con muy poca pendiente, con vigas de maderas. Seguramente era el material más usado para la parte superior y en el caso de lluvia, pues o bien se filtraba directamente en la casa o con esa ligera inclinación salía fuera, que era lo más probable que ocurriese en este tipo de construcciones, porque es absurdo que tengas una tecnología o un conocimiento arquitectónico para distribuir las calles, para hacer las casas desde la base, los muros y después el techo, pues se hace agua por todas partes cuando llueve. Algo que no era lógico, con lo cual los arqueólogos piensan que más bien tenía una ligera inclinación que era propicia para evacuar el agua en caso de lluvia y que no que entrase dentro de la vivienda la mínima posible. La actividad económica principal de allí eran la minería y la metalurgia. Allí se han encontrado hornos, se han encontrado escoria, alguna que otra herramienta y talleres de transformación de esos minerales, que esto es interesante. La escoria, por explicar un poco para aquel que no sepa qué es esto, es esa parte que vidriosa o sólida que se queda cuando se funde el metal en la parte superior. Es más bien oscuro y plano generalmente, porque es como si fuera una película, y cuando se calienta el metal, esta escoria se tiene que retirar. Si el metal se manipulaba de forma sólida porque no se llegaba a la temperatura suficiente para la función total del metal, para hacerlo líquido, pues lo que se hacía es que golpe a golpe se retiraba esa escoria, se hacía desaparecer y se arrojaba a un recipiente que era pues eso, el escorial, que por ahí viene el nombre, yo no sé si se relaciona mucho con la parte del centro. Eso es, el escorial, se asocia mucho con eso. Y si el metal se fundía, claro, allí en Tejada se puede decir, bueno, ¿existían hornos para poder llegar a licuar el metal? Pues parece ser que sí. Se utilizaban hornos, no solamente se calentaba el metal en estado sólido, y el proceso, pues lo que se acababa era el mineral molido junto con un fundente. No se sabían todavía qué producto utilizaban de forma exacta, hay ciertas hipótesis, pero no vamos a lanzar ninguna para no equivocarnos. Se colocaba con un fundente dentro de esos hornos de fundición, se calentaba a altas temperaturas, el metal se fundía, se hacía líquido, para después colocarlo en moldes, y en la parte superior quitaban esa, retiraban esa escoria para dejar el metal pues lo más puro posible. Y bueno, el régulo, una amalgama metálica que contenía los metales obtenidos, era lo que se procesaba o preprocesaba para después llegar en esos moldes. Una vez que se hacía este trabajo arduo y difícil, que hacía falta además conocimientos de metalurgia bastante avanzados para la época, se ponían ese tipo de moldes, y de ahí ese metal ya preprocesado se llevaba a los distintos talleres para terminar la elaboración. Con lo cual, vemos la alta tecnología que tenían los fenicios. Por cierto, el mineral se extraían de sierras cercanas y se llevaba al asentamiento pues con carros, en su mayoría. Esto dice mucho del también los fenicios como pensaban. Realmente no hacían poblaciones alejadas del lugar de trabajo, sino cercanas al propio lugar de trabajo, pero también cercanas a lugares donde pudieran aprovisionarse de agua y de alimentos para que la vida pudiera tener una cierta rotación y que no hiciera falta un esfuerzo en tener que desplazarse las personas de un lugar a otro para poder conseguir lo que querían. Tejada la Vieja no era solo un campamento minero. También funcionaba como una importante nodo o punto de distribución de estos metales, con almacenes también de cerámica para contener ese tipo de elementos que se hacían allí. Y estos almacenes de cerámica, eso sí, se la cerámica venía de otras fábricas donde realizaban esas ánforas. Esto confirma que estaba integrada una red comercial del Mediterráneo antiguo y muy importante, donde se trabajaba, se vivía, se comerciaba y probablemente se realizaban rituales y festividades en todas esas poblaciones.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El abandono de Tejada la Vieja en torno al siglo IV a.C. es también quizás uno de los aspectos más interesantes de su historia. José, ¿por qué se fueron sus habitantes?
Esto es una de esas preguntas que siempre tenemos ahí, el come-come. Y es normal, porque entre otras cosas, fíjate que cuando se ilustra de una manera muy directa la dependencia que tenía la ciudad con los recursos mineros que la habían hecho posible. Es decir, era una ciudad que las minas, la extracción del mineral, era su razón de ser. Y cuando esos recursos se fueron agotando o dejaron de ser rentables, pues sabéis que esto no entras en una mina y está, soy cobre, soy estaño, soy plata, hola. No, eso tienes que sacarlo, ¿no? Tienes que buscar las vetas. Entonces, cuando eso dejó de ser rentable, pues el asentamiento comenzó a tener menos importancia, y ahí comienza realmente a desaparecer. Los arqueólogos interpretan el abandono de Tejada la Vieja como un proceso gradual, no como una catástrofe repentina. No hay evidencia de destrucción violenta ni de un incendio generalizado. Más bien parece que la población se fue marchando paulatinamente, poco a poco, probablemente a medida que la actividad minera y metalúrgica fue declinando. La decadencia de las minas, de las sierras de Tejada y Andalcollar, como luego ocurriría con el Badén de la Plata, ya sea por agotamiento de los filones que eran más accesibles o por los cambios de las rutas comerciales, hizo, bueno, insostenible el mantenimiento de una ciudad de estas dimensiones. ¿Por qué? Porque ya no se movía dinero. Ya no venían a comprar. ¿De qué dependía? A lo mejor la agricultura, si es que de la agricultura en la ciudad se lo compra a otra ciudad. No te puedes convertir de la noche al día de ser dependiente a independiente, ¿no? Tiene que haber una transición. Entonces, la pregunta de a dónde fueron los habitantes de Tejada la Vieja tiene una respuesta probable en otro yacimiento del mismo entorno arqueológico que conocen como Tejada la Nueva. Mira qué bien, mira qué original. Es que claro, esto es así, pero es que la toponimia te lo indica, ¿no? Es como cuando vamos a Berchite y Berchite Pueblo Nuevo y Berchite Pueblo Viejo. te lo va indicando, ¿no? Que ha tenido esa doble vertiente. También se la ha llamado Tejada la Nueva, se la ha llamado simplemente Tejada. Pero el asentamiento está situado más abajo del cerro de Tejada la Vieja, en unas condiciones más favorables para actividades también agropecuarias. Ya se levantaron las orejitas y dijeron, Tate, que como se vuelva a acabar el filón que hacemos, Tejada la más nueva, porque ya es que entonces vamos a abrirnos, vamos a diversificarnos. Y aquí sí miraron a temas agropecuarios, a intercambios con otras poblaciones. Es como si la ciudad hubiera emigrado colina abajo cuando ya no necesitaba la protección del cerro, ni tampoco eran tan dependientes de las minas. Por lo tanto, se abría un futuro nuevo. Ese tipo de traslado de población de un asentamiento a otro en función de los cambios económicos o medioambientales es un patrón que los arqueólogos documentan con frecuencia en la prehistoria y en la protohistoria peninsular, y las ciudades antiguas no eran entidades inmutables como hoy día. Que tú dices, pues Jaén está aquí, ¿no? Ahora nos llamamos Jaén a medio kilómetro más para allá, ¿no? Es un asentamiento que es fijo y es inmutable. Por aquel entonces no. Por aquel entonces no tenían ese concepto y respondían simplemente a las condiciones del entorno. Y cuando las condiciones cambiaban, las comunidades humanas se adaptaban a esos cambios, se adaptaban a las nuevas formas de vida y a su lugar de residencia con una gran flexibilidad. Y a veces, bueno, pues aunque nos cuesta imaginar desde nuestra perspectiva moderna el poder mudar una ciudad completa, las circunstancias eran otras. No es lo mismo mover una ciudad de, yo qué sé, 500.000, 800.000 habitantes, que eso es imposible, a mover una ciudad que a lo mejor podía tener 5 o 6.000 habitantes. Es diferente por completo, porque además es un traslado paulatino, un traslado poco a poco, que se puede hacer con una mayor comodidad. Había gente que seguía explotando las minas, otros que decidieron cambiar antes de nada. Al final, cuando te das cuenta, bueno, pues todo se hace de una forma gradual. Y ese fue realmente el fin de Tejada la Vieja.
A ver, esto es algo que tenemos muy claro, ¿no? Es el hecho de que los tartesos, sin duda, es uno de los grandes misterios de la historia antigua del Mediterráneo occidental. ¿Qué relación tiene Tejada la Vieja con esta civilización, Jesús?
Bueno, Tartesos es uno de los grandes misterios del Mediterráneo. Es uno de los misterios más antiguos. Lo mencionan los griegos como un reino rico, poderoso, que está más allá de las columnas de Hércules. Y Heródoto lo asoció con la plata y con el comercio, sobre todo ese último aspecto, porque además sería lo más interesante, o lo que dejó más huella, más bien, en el resto de poblaciones. La Biblia lo cita como Tarsis, posiblemente, la tierra de donde venían barcos cargados de metales preciosos y donde se distribuían prácticamente a muchísimos lugares de lo que en aquel momento era el mundo conocido, era esa cuenca mediterránea de la que estamos hablando. Durante siglos se consideró un mito. Hay algunos autores que hablaban sobre Tartesos porque tenían alguna información que venía de rebote de otras civilizaciones, de otros textos, pero claro, no se tenía un punto fijo donde pudiese extraer algún tipo de prueba fehaciente, fidedigna. Se consideró como si fuera la Atlántida. De hecho, se relacionó Tartesos con la Atlántida en alguna que otra publicación antigua, eso sí. Pero bueno, en aquel momento cualquier hipótesis era válida. Si existía Tarsis como Tartesos y también pudo existir la Atlántida, pero no había prueba arqueológica real, fehaciente, pues se podía lucubrar perfectamente y decir, relacionar una cosa con la otra. La arqueología, eso sí, tiempo después confirmó que era algo real, un pueblo real que existió en, bueno, pues donde estamos nosotros, en el sureste de nuestra península, durante al menos el primer milenio antes de Cristo, al menos. Tejada la Vieja es uno de los yacimientos que se puede relacionar con la realidad de Tartesos, porque aporta ciertas pruebas que son materiales y que pueden enfocarse hacia la realidad de un pueblo que existió y que pudo ser diferente tanto a las tribus indígenas de la época aquí como a los propios fenicios de los que estamos hablando hasta ahora mismo. El problema es que Tartesos sigue siendo un reino, un pueblo, una civilización esquiva. No hay textos descifrados, de las mismas. No hay una capital identificada como tal. Ni está claro si era un reino o una especie como de cultura compartida. De momento lo que se tiene más seguro es que puede ser una cultura. De hecho, hablábamos al principio que gracias a los fenicios y a esa fusión y compartir conocimientos con otras tribus indígenas, posiblemente se creó una nueva forma de vida entre los fenicios y esas tribus llamada Tartesos. Es como si fuera una evolución cultural de un pueblo gracias a la fusión con otro, pero que no era otra civilización surgida de la nada, sino que sería más bien la evolución de esas dos civilizaciones. Pero eso es algo que es hipotético, repito, no se tiene certeza de ello. Lo que sí sabemos es que gracias a yacimientos como este de Tejada la Vieja, que es que entre los siglos IX y V a.C., existió una cultura muy sofisticada, con una serie de conocimientos de metalurgia avanzados. Decía José Manuel antes que ya tienen que saber, o tienen que conocer, qué mineral estaban extrayendo, que eso no es fácil. Nosotros, sin conocimiento de minería, nos vamos a una mina y vemos salir un montón de piedras y decimos, vale, piedras de distintos colores. Llega un geólogo y te dice, esto es plata, esto es cobre, esto es tal, esto es cual. Y tú realmente lo dices, ¿tú dónde ves la plata, este hombre, y el cobre? Porque yo he visto documentales sobre cómo extraen los minerales de cierta de la minería, y cuando está la primera parte, que es la extracción de la tierra, de lo que es la piedra, el granito, la roca, quiero decir, pues aquello es todo igual. Aquello que es un cacho de pedrolo,
claro, totalmente.
Y llega y dice, no, ahora se procesa y por aquí sale la plata para yo no sé cuánto. Digo, ¿dónde te ves tú esto, mi arma? Pues imaginaos ahora mismo, con el conocimiento que tenemos. Imaginaos en el siglo IX a.C., como llegaba un Tartes, bueno, un fenicio decía, esta mina es de plata. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, la veta de plata es mucho más clara, ¿no? Pero esta es de cobre o esta de no sé qué. ¿Dónde ves este hombre este mineral? Pues lo veían. Y eso significa que había un conocimiento previo, por ensayo, error, por lo que tú quieras, pero que lo había previamente. Y ese conocimiento no pudo surgir así, de la nada. Chasqueo los dedos, ya sé lo que es cobre, lo que es plata. No pudo ser. Y también un urbanismo planificado y un arte propio. Digo de los Tartesos. No estoy hablando de los fenicios, porque de lo que estamos hablando es una evolución de la cultura fenicia hacia otra, que podría ser Tartesos, pero que, bueno, repito, esto es un poco hipotético. Así que este yacimiento es importante porque le pondría un punto más a esa civilización de los Tartesos, que todavía, a ver si encontramos la capital de una vez, y ya pues nos quitamos eso de encima.
La arqueología moderna ha cambiado muchísimo y hay que decir que es una disciplina muy diferente de lo que era en los primeros años del siglo XX, cuando los yacimientos excavaban con pico y pala en busca de objetos espectaculares que llenar de museos, ¿no? ¿Cómo se hace ahora, José?
Bueno,
con la Piri Radio.
Con la Piri, no, realmente hoy hay que excavar en un yacimiento como Tejada la Vieja, es un proceso muy meticuloso. Es una tarea multidisciplinar, en muchos sentidos, irreversible, porque excavar es destruir. Obviamente. Y una vez que la tierra se retira y el contexto arqueológico se altera, no hay vuelta atrás. Por eso cada decisión de dónde y cómo excavar se toma con muchísimo cuidado. Las campañas de excavación de Tejada la Vieja han sido intermitentes a lo largo de décadas. Los trabajos del arqueólogo Jesús Fernández Jurado, cuya monografía sobre el yacimiento publicada en 1987, sigue siendo una referencia, yo creo que hoy día, fundamental. Y ahí se establecieron las bases del conocimiento actual, pero solo una parte del cerro que ha sido excavada. El resto permanece bajo tierra y, nunca mejor dicho, a la espera, ¿no? Las técnicas modernas de prospección no invasiva, como por ejemplo el georradar, la magnetometría, el análisis de imágenes aéreas o infrarrojas, el LIDAR, todo permite obtener información muy valiosa sobre el subsuelo sin necesidad de excavar. Y eso significa que es posible tener una idea de la distribución de estructuras enterradas, de dónde pueden estar concentradas las evidencias más relevantes antes de tomar una paleta, ¿no? Y es una ventaja enorme porque los arqueólogos de principios del siglo XX, por ejemplo, no lo tenían. Aquí tenían que ir pico y pala y procura que cuando le pegara el picazo al suelo no te cargaras algo importante, ¿no? Porque, claro, iban a ciegas, ellos no lo veían. Lo que queda por descubrir en Tejada la Vieja es considerable. Es un yacimiento que medianamente todavía depara y puede deparar sorpresa. La entrada a la ciudad todavía no ha sido localizada, como decía al principio. Las zonas de carácter religioso o ritual, si las había, no se conocen, no se conocen dónde estaban. Los espacios de producción metalúrgica solo han sido parcialmente excavadas. El cementerio, que debía existir alguno en algún lugar, porque la gente se moría y que tenía que estar próxima al asentamiento, no ha sido encontrado. Y cada uno de esos elementos lo que viene es aportar mucha información, información fundamental sobre cómo vivían, cómo morían los habitantes de este extraordinario rincón de la protoestradería andaluza.
Y es cierto que Tony nos decía, habéis dejado de hablar de Tejada la Vieja, que es un yacimiento muy importante, pero es que es relativamente poco conocido fuera de los círculos especializados. Él hacía referencia a la a su amiga, la arqueóloga, ¿no? Claro, quizás nos puede corregir, sabe de este yacimiento a través de ella. Pero bueno, ¿qué legado ha dejado en el territorio y en la historia de Andalucía?
Bueno, es un legado importantísimo. Si conocemos nuestra historia, conocemos de dónde venimos y podemos conocernos también mucho más a nosotros mismos. Y eso ocurre aquí en nuestra Andalucía. Tejada la Vieja en Huelva es tiene un legado mucho más profundo que de lo que su baja visibilidad mediática, que es cierto, nos sugiere cuando hemos hablado de ella, cuando la conocemos un poco más. Porque parte de ese legado es infraestructura básicas que allí están. Desde las dos tejadas, la vieja y la nueva, partía un acueducto que abastecía de agua itálica. Un acueducto romano.
Claro.
Tenemos ahí otro avance importante posterior, pero avance importante para comprender la magnitud de esta zona de la que estamos hablando. Todavía hoy se ven esos restos de los acueductos, del punto de partida de ese acueducto que venía hacia Itálica. Lo que recuerda que la historia no avanza, la historia no es llega un pueblo, conquista al otro y es como si hiciera borrón y cuenta nueva y todo lo que nosotros venga, desarrollamos todo esto. No, en muchos casos la historia habla de aprovechamiento de lo que ya hay. Las distintas culturas cuando invadían y conseguían conquistar otras, absorbían esos restos como propios y a partir de ahí evolucionaban. Los romanos cuando se encontraron pues agua, camino y recursos minerales dijeron, esto es fantástico, solamente tengo que coger y seguir, continuar con esto. Continuaron con los hornos, continuaron con la extracción, mejoraron, eso sí, las vías de comunicación, me refiero por tierra, mejoraron también las infraestructuras de las casas y de esos talleres, pero mejoraron sobre lo que ya había. Eso significa que lo que había ya era interesante, porque si no, ninguna cultura va a aprovechar algo de lo que no va a sacar rendimiento porque no sirve. Y si la tecnología que ellos traen como cultura superior invasora es mejor, arrasan y pongo lo mío. Si los romanos llegaron como tecnología superior y no arrasaron, es porque allí lo que había era interesante para ellos. Siglos después, estamos hablando. Por lo tanto, esa continuidad es interesante también para escribir, seguir escribiendo con mucha fuerza la historia de Tejada. El legado más importante, sin embargo, es el estudio que lo que ha contribuido a estudiar Tartesos, a intentar poner de debate ya, no un debate sobre locubraciones, sobre si fue o no fue, no, ya es algo, es una pregunta interesante, ya una pregunta que abre un debate y que abre una investigación. ¿Fue Tartesos un pueblo o fue simplemente una especie como de evolución de lo que ya había? Como una especie de fusión de los fenicios y de los habitantes de aquí, de nuestra parte de Andalucía, cuando llegaron los fenicios. ¿Fue una especie de evolución? ¿Fue como un Tartesos 2.0? Perdón, como un fenicios 2.0? Y lo llamaron versión Tartesos, o fue realmente una civilización que surgió. Pudo ser perfectamente una civilización que surgió. Pudo ser que esas tribus indígenas de la época, cuando llegaron los fenicios, cuando aprendieron, pues evolucionaron. Y esa evolución se llamó Tartesos. Es posible. Pero como digo, ya no es algo que está simplemente en libros de algunos que se ponen a decir algunas cosas así más o menos alocadas, que es lo que se pensaba al principio de cuando se describía Tartesos. No, ya es una hipótesis válida y todo gracias a este granito de arena importante que ha aportado este lugar. Gracias a Tejada la Vieja también se ha reconstruido cómo funcionaba la economía del sureste de nuestra península, en el primer milenio antes de Cristo, y que no eran personas llevando saco a los hombros, a lo loco, no. Estaba todo tecnificado, todo planificado, estaba perfectamente conectado, se sabía qué producto y dónde llevarlo para procesarlo y después ese proceso, dónde llevarlo para intercambiarlo. Se tenía una intencionalidad clara en ese desarrollo tecnológico de esta zona. Y se organizaba el, sobre todo el comercio de metales de una manera que después los romanos aprovecharon también esas vías de comercialización y ese conocimiento arduo que se tenía sobre cómo se comercializaba todo ese tipo de mineral. En definitiva, los fenicios pudieron ser catalizadores de una transformación cultural, después llamada Tartessos, y que posteriormente los romanos la utilizaron, y muy bien, por cierto. Algo, cuando se visita Tejada la Vieja, no es solamente un yacimiento. Yo creo que lo interesante no es solo los artefactos que se encuentran. Fíjate, yo voy a poner un símil. Imaginaos que nosotros en un museo nos encontráramos un micrófono y ya viendo el micrófono pensáramos cómo se hacía la radio. Bueno, podemos tener una idea. Pero lo mejor es ver los micrófonos aquí, en la emisora, funcionando con nosotros hablando. Porque nos da una idea, le da una idea a la persona, al que viene, al visitante, de cómo se hacía la radio. Sabía que el micrófono existía, pero ¿cómo se hacía? ¿Qué se hacía con aquello? ¿Cómo se funcionaba? ¿Cómo se hablaba? Y por lo mismo pasa con estas cosas. Está bien que vayas a un museo y que veas, pues yo sé, una ánfora de, que se ha descubierto en Isla Cristina, en Huerva, y otra ánfora en Cádiz. ¡Oh, qué bonita la ánfora! Pero bonito es de ¿dónde viene esto? Del yacimiento de Cádiz y el de Huelva. Voy a ir allí y voy a pisar el mismo terreno que pisaron los fenicios o los tartesos de aquella época. Y voy a visitar aquellos talleres que donde se hacía ese tipo de mineral y donde se cocía el barro. Eso es lo que creo que es interesante para aprender la historia. Que los museos están muy bien, pero que se requieren más lugares al aire libre que visitar los visitantes, porque allí, creo yo, se aprende mucha más historia, de forma práctica además, que lo que se puede aprender en los museos.
Bueno, ya que te pones así, ¿tú has estado en Tejada la Vieja?
No, pero me hubiera gustado estar. Lo que pasa, claro, que yo sí he visitado otros yacimientos arqueológicos y me he dado cuenta de ese detalle. Que sí, yo he visto en los museos ciertas cosas, pero cuando llegas allí, cuando te dicen, la ánfora se hacía, ¡uy, qué bonito! Pero te vas allí y dices tú, aquí estaba el alfarero y aquí se hacía el horno. ¡Ostras! Por ejemplo, la caña de azúcar, no, bueno, se extraía. Oye, pues tú coges y dices, la caña de azúcar se extraía ron. El ron está muy bueno. Pero tú te vas donde se extraía la caña de azúcar, donde se hacía antiguo, cómo se hacía el proceso antiguo, que era arriesgadísimo, cómo se. Y estás en el sitio, estás en un antiguo taller, y dices tú, aquí la pasaban fastidiosas. La pasaban tela para conseguir un poquito de azúcar y después el ron. Cosas así, ¿no? Que os puedo explicar. También la cerámica. En fin, muchas cosas que cuando las ves dices tú, qué bonito, pero cuando estás en el sitio, en el tajo, dices tú,
qué bonito,
¡ostras!
¿Y tú, José?
Sí, yo estaba por además tengo un buen amigo allí, que es Manolo Zamora, que me ha hablado muchas veces de ese sitio y bueno, aprovechando un fin de semana, un domingo fuimos y estuvimos viendo todo aquello, la verdad es que impresiona bastante.
¿Y qué es lo que más te atrajo?
La muralla. Es que es lo que más te llama la atención, porque tú la veis, no es muy grande, ¿no? Pero sí es verdad que tiene una dimensión que es lo suficiente como para poderte hacer una idea de lo que fue realmente este yacimiento. Y luego tiene en el suelo las marcas. Bueno, es una de las fotos que hemos colgado para ilustrar esta parte del programa en redes sociales. Y bueno, te da una idea de la vida que tuvo, ¿no? Con las casas, con las construcciones que había allí y de la importancia que tuvo un punto que quedó despoblado precisamente por causas que cuando estás allí desconoces, pero que cuando te pones un poco a bucear en la historia, pues la respuesta ya, que hoy hemos dado a través del programa.
Un cerro, una muralla de 3.000 años y unas calles que nadie ha pisado desde hace 25 siglos. Tejada la Vieja es uno de esos lugares que te recuerdan que España es un país extraordinariamente rico en historia. Una ciudad que vivió, creció y murió en función del mineral que había en sus sierras. La próxima vez que pases por la provincia de Huelva, considera hacer una parada en Escacena del Campo para subir al cerro, poner la mano en la muralla y reflexionar sobre todo lo que se te ha contado en un lugar que fue el centro de un mundo que el Mediterráneo antiguo consideraba el fin de la tierra conocida.